Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Varios dirigentes del PSOE y ministros del Gobierno han rehusado comentar la dimisión de Juan Lobato como líder de los socialistas madrileños y se han limitado a decir que respetan una decisión que califican de personal.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato. Disculparme, ¿eh?
¿Cómo valora la dimisión de Lobato?
No voy a hacer declaraciones.
Bueno, es una decisión, como comprenderán, yo acabo también de... La acabamos de conocer, está ahora mismo en el Congreso, no tengo nada que... Es una decisión personal y, por tanto, mostrar mi respeto por la decisión del señor Lobato.
¿Y cómo la valora? ¿Cómo valora esa dimisión?
Es una decisión personal al cual respeto.
Lobato, te recuerdo, ha presentado su renuncia como secretario general del PSOE madrileño a través de una carta en la que asegura que su forma de hacer política no va en consonancia con la deriva de su partido. Y el Ayuntamiento de Ibi, en Alicante, ha acordado declarar 3 días de luto oficial por el fallecimiento de 3 trabajadores en una explosión ocurrida en una fábrica de embalajes. La deflagración también ha dejado a 7 operarios heridos. El alcalde de Ibi es Sergio Carrasco.
Fallecidos, 2 son de Ibi, el otro, según tengo entendido y la información que nos han dado, es de Gijona, es vecino de Gijona, son gente joven, era gente trabajadora, estamos hablando de una empresa familiar y la verdad es que ahora mismo estamos en shock.
En Mallorca, nuevas normas restrictivas al turismo en la ciudad de Palma. Se multará el uso de autocaravanas como vivienda, las visitas guiadas de más de 20 turistas y los patinetes sin seguro de responsabilidad civil. Juan Carlos Taura.
Las visitas turísticas estarán restringidas a un máximo de 20 personas por guía o 4 vehículos rodados que requerirán de notificación previa y los guías deberán llevar el carné oficial visible y se prohíbe el uso de altavoces o megáfonos. La infracción de esta normativa será considerada leve con multas de hasta 750 euros. Los patinetes, otros vehículos de movilidad personal y ciclos de más de 2 ruedas no podrán circular por aceras, parques o zonas peatonales y los conductores tendrán que disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra hasta 120.000 euros y será obligatorio además llevar casco y chaleco reflectante. También el Ayuntamiento de Palma prohibirá acampar en vehículos en el término municipal, por lo que caravanas y autocaravanas solo podrán estacionarse en lugares permitidos y no podrán permanecer en el mismo lugar más de 10 días, con sanciones graves de 700 a 1.500 euros.
Y la trata de seres humanos sigue siendo una lacra muy presente en nuestro país. Solo el año pasado se identificaron cerca de 1.500 víctimas de delitos de trata y explotación y se lograron detener a cerca de 900 personas. A partir de las 7 de la linterna vamos a conocer cuál es el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para luchar contra esta lacra. El comandante Víctor Souto es el jefe de grupo de delitos contra las personas de la UCO de la Guardia Civil.
Creemos que al final la palma se la lleva la trata con fines de explotación sexual. El porcentaje, pues podríamos estar hablando tranquilamente de un 65, un 70% de trata con fines de explotación sexual, un 20 quizás de trata laboral y un porcentaje ya bastante más reducido, pero que también existe, de trata para la comisión de hechos delictivos.
Y en los deportes hoy juegan Real Madrid y Girona en la Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El primero es el partido del Girona, que juega a las 7 menos cuarto en campo del Sturmgraf. ¿Con qué última hora desde el estadio, Albert Díez?
Buenas tardes desde Klagenfurt. Ya tenemos confirmado el 11 del Girona con 3 cambios respecto al equipo que ganó al Español. El Girona arranca con Gazzaniga en portería, Francés, Juanpe, Krejci y Blind en defensa. Medio campo para Oriol Romeu, Van de Beek y Miguel con Brian Hill, Sigankov y Miovski en ataque. Enfrente el Sturmgraf, que lo ha perdido todo las 4 jornadas anteriores. A las 7 menos cuarto, el partido con el arbitraje del noruego Rohit Sagi.
Lo contamos desde las 6:30 en tiempo de juego y luego a las 9 en Anfield, Liverpool-Real Madrid, con el equipo de Ancelotti apurado en la clasificación y con qué noticias en el 11, Miguel Ángel Díaz.
Por lo ensayado ayer por Ancelotti en Anfield, el Madrid jugaría con Camavinga, Bellingham y Modric en el centro del campo y arriba, a la derecha, Güler, a la izquierda, Mbappé y Brahim Díaz como falso 9. Valverde sería el lateral derecho y Asensio jugaría al lado de Rüdiger en el eje defensivo. En el Liverpool es baja su portero Alisson Becker y ya forma parte de la convocatoria Alexander-Arnold, aunque en principio no será titular. Se va a llenar Anfield, 3.200 aficionados madridistas en las gradas, no viaja el presidente Florentino Pérez, están apercibidos Modric, Lucas Vázquez y Camavinga. Si ven una tarjeta, no podrán jugar contra el Atalanta.
Y es también noticia de la tarde que Lamine Yamal se ha llevado el trofeo Golden Boy como mejor jugador joven de las ligas europeas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 10 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos despejados y 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la 6 en un ramal de salida en el plantío. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas y Torrejón y M607 en torno de la Autónoma. De salida A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A42 Villaverde y Torrejón de la Calzada. Lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde A4 y Pozuelo y Aravaca dirección A5. La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años por causar 4 incendios en coches y contenedores en Majadahonda y la Policía Nacional ha detenido a otro tipo sorprendido infraganti tras cometer un robo con fuerza mientras ocultaba su rostro con un calzoncillo a modo de pasamontañas. Hay gente pato. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
En una época en la que el tiempo parece escaparse de nuestras manos, Jesús decidió, cuando tenía 19 años, entenderlo para dominarlo. Empezó cambiando las pilas de los relojes que llegaban al taller de joyería de su hermano Pepe. Después se animó con alguna que otra reparación sencilla y pronto se fascinó tanto por su pequeña mecánica y por cada uno de sus engranajes que acabó convirtiéndose en todo un especialista.
Ahí está la máquina ya andando. Me falta montar estas piezas que son las del movimiento automático. Y aquí está, mira, los roles. Me queda montar las manillas y darle un limpiadito a la caja y la correa. Para esto, la semana que viene, está listo ya.
Un gran especialista, tanto que por sus manos han pasado relojes como el de la sacristía de la Catedral de Cádiz, una auténtica joya, o relojes con un gran valor sentimental que conecta con la infancia de muchos.
No soy Mac, somos dos en un reloj.
Su historia va más allá de la técnica y el éxito comercial. Jesús Moreno Piñero, maestro relojero. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Encantado de estar contigo. Además, lo has explicado todo muy bien, lo has explicado mejor que yo, ¿eh?
Bueno, pues queremos que nos expliques muchas
qué
más
bien,
cosas.
Qué bien.
Porque sabemos que eres un apasionado de los relojes y además, como decimos, un enorme maestro relojero. Bueno, Jesús, a lo largo de los años has demostrado que la verdadera maestría no reside solamente en crear relojes, sino en infundirles un espíritu, un propósito que va más allá de medir el tiempo. ¿Cómo comenzó tu historia con la relojería? ¿Recuerdas el momento exacto en que te diste cuenta de que esta era tu vocación?
Bueno, yo ya de pequeño apuntaba, porque mi madre cuando me regalaba los juguetes, yo en vez de jugar con ellos, los desmontaba. Y mi madre siempre me decía, Jesús, que los juguetes no son para desarmarlos. Y yo siempre he tenido, desde muy pequeño, de 8 o 9 años, obsesión por desmontar todas las cosas. Y a partir de ahí empecé en el taller de joyería de mi hermano, muy joven, con 19 años, y ya pues fue la cosa un poco más, fue cambiando pila, después movimiento sencillo y al final, mira, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, que no está nada mal. Oye, Jesús, ¿tú recuerdas cuál fue el primer reloj que tuviste? Porque a casi todos el primer reloj así un poquito importante nos venía con la primera comunión.
Hombre, claro, no solo lo recuerdo, sino es que lo tengo todavía en mi casa.
¿Y cuál era?
Era un Lotus que había, que era de plástico.
Sí.
Que se regalaba, o por lo menos cuando era en el año 92 o 91 cuando hice la comunión, era el típico regalo de comunión, era el reloj y la cámara de fotos, de carrete.
Oye, ¿y lo conservas intacto o lo destripaste?
Lo destripé, lo escacharré y ahora lo volví a arreglar. O sea que está funcionando. Pero sí que es verdad que creo que fue con uno de los primeros con los que practiqué. Pero está andando, lo tengo en mi casa, vamos.
Qué bueno. Oye, sí, sí. Has dedicado miles de horas a perfeccionar cada detalle, a innovar sin perder el respeto por la tradición y sobre todo a crear con pasión. A lo largo de todos estos años, de estos 24 años, ¿cuál ha sido la reparación más memorable que has realizado y por qué?
No tengo una reparación memorable en concreto, pero sí tengo una situación que se repite mucho y es cuando arreglo un reloj que ha pertenecido a varias generaciones o al abuelo o al padre, esa sensación que tiene el cliente cuando yo le doy el reloj y está arreglado, eso sí que para mí es memorable, porque realmente muchas veces pienso, hay veces que en vez de reparar relojes, lo que hago es como devolver como un trozo de la historia familiar o un trozo de sentimiento. Y eso es muy bonito, es muy bonito. Es una cosa que viene añadido después de cuando arregla el reloj.
Bueno, devuelves a la vida de alguna manera recuerdos y vivencias, ¿no? De esas familias que depositan en ti ese reloj para que lo arregles.
Sí.
Ese reloj que han tenido a lo mejor pues durante muchas generaciones y que de pronto deja de funcionar. ¿Cuántos relojes, Jesús, han pasado por tus manos?
Incontables. No podría decírtelo, pero claro, han sido cientos de relojes. Porque toda la semana me entran mucho y van pasando los años y no te da cuenta, pero claro que han sido cientos o a lo mejor miles.
Y los más especiales, porque habrá de todo, lógicamente, de pila, de estos que se mueven con la muñeca, de cuerda también.
Los más especiales y para mí los que son a día de hoy un reto para reparar son unos relojes que se llaman, tienen varios nombres, pero se suelen conocer como relojes anuarios, que son unos relojes de bolas y tienen la cuerda que le dura un año. Y eso en su día era una tecnología, era como tener hoy un iPhone, porque antes las cuerdas como que duraban a lo mejor 8 días, a lo máximo un mes, pero esos relojes le duraba la cuerda un año y solo estaban en casas de gente de mucho poder adquisitivo. Y esos relojes son muy especial, y cada vez que me entran para repararla digo, venga, aquí está otro de bolitas, vamos a repararlo.
Otro reto, ¿no?
Otro reto, sí, sí, sí.
Oye, Jesús, si algunos de los relojes que restauras tienen piezas que ya no se fabrican, ¿qué pasa en estos casos cuando no encuentras la pieza que necesitas?
Cuando no se encuentra, evidentemente hay que hacerla, que es la parte como más complicada de la relojería, que aparte de todos los cálculos y eso que hay que hacer, pues nada, es un trozo de metal y con el torno, y hay que hacerle los mismos dientes que le corresponda, los mismos agujeros que tengan que llevar o no las ruedas, y la verdad que eso también es otro de los retos. Pero se hace de cualquier trozo de metal. Incluso tengo compañeros relojeros que se dedican mucho al torno y han hecho piezas hasta de un picaporte de la puerta. Sí, han cogido un trozo de metal y de eso han hecho alguna pieza de un reloj. Pero sí, sí, haya metal hay una pieza. Como si fuera un escultor, claro. Cuando a lo mejor de un trozo de madera te hace la cara de una imagen, pues
sí,
eso igual.
O sea, que partes de cero en muchos casos, ¿no?
Sí, en muchos casos, sí, sí.
Creo que hay una cosa que te da mucho coraje, Jesús, y es cuando vas andando por una ciudad y descubres que el reloj del ayuntamiento, por ejemplo, o de la iglesia, está parado. ¿Qué sientes en ese momento?
Sí, pues siento en ese momento, digo, a lo mejor voy caminando con mi novia por la calle y veo el reloj parado y digo, Dios, ¿a qué subo? Y digo, a ver si se puede arreglarlo. Pero después pienso, digo, no, más trabajo no, porque es que entonces no podemos. Y es que eso es la cosa, que donde tú vayas, tú vas a lo mejor incluso a un hotel y tiene un reloj bonito, está parado. Va a una iglesia, está parado. Y hay muchos relojes parados, pero hay pocos profesionales, no decir que no hay, porque hay muchos relojeros en España, pero los que están hasta arriba, de trabajo. Y me da mucho coraje y me gustaría poder arreglarlos todos, pero no hay tiempo, no hay tiempo para todo.
No hay tiempo, ¿no? Hablando de relojes, no hay tiempo, sin embargo, para poder reparar todos los que tenemos en muchísimas ciudades que no funcionan.
Sí.
Te llegan relojes de todas partes de España y de todo tipo. Por supuesto, relojes de pulsera, pero relojes también, pues eso, de instituciones o de las propias casas, como nos contabas antes, ¿no? De los hogares.
Sí, sí. De hecho, muchas veces cuando me visitan en el taller, algunas veces estoy cerrado, atiendo solo por cita, y la gente dice, Jesús, que yo que fui al taller y tú no estabas. Digo, claro, porque estaba en una casa o estaba en una iglesia. Hace poco estuve en una iglesia aquí en Cádiz que tenían 4 relojes de estos grandes de antesala, que los 4 llevaban años parados. Y estuve pues 2 meses con los relojes y estuve prácticamente esos 2 meses simplemente dedicado a arreglar los relojes de esa iglesia.
¡Qué maravilla!
Sí.
¡Qué maravilla! Oye, ¿conoces el reloj de la Puerta del Sol?
No. No, a ver si un día vamos a verlo. No, porque no podía entrar. Pero sí, sé que lo hizo un gran relojero de nuestro país, que fue Losada, y me encantaría. Pero bueno, vamos, que yo voy enseñando siempre las patitas por la puerta de todos lados. El día que esté por la puerta del zoo, pregunto, digo, mira, ¿puedo subir?
Claro, que yo entiendo también de esto, a ver si cómo está la maquinaria ahora mismo, si está a punto para el próximo 31 de diciembre. Fíjate, hablando del reloj de la Puerta del Sol, me llama la atención que el reloj, que la maquinaria sea tan perfecta, y en cambio nosotros, los que estamos pendientes de ese reloj, todos los años nos tienen que explicar lo de los cuartos, porque no lo entendemos.
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pues cuando vaya llegando las campanadas, los explicamos.
Venga, lo explicamos. Oye, Jesús, y de pronto un día este oficio tan artesanal como es el tuyo, decides llevarlo a las redes sociales.
Sí, eso fue un regalo de la pandemia. Y suena raro decirlo, pero sí, en la pandemia, cuando estábamos todos los negocios cerrados y no podíamos hacer nada, pues claro, yo me dediqué a intentar exponer mi trabajo online. Y empecé a hacer vídeos de relojería. Al principio no tenía mucho éxito, pero cuando mezclé lo que es el trabajo de relojería con los sonidos ASMR, que son los sonidos como relajantes que se van escuchando las herramientas, rosar y todo eso, fue un éxito. Y alcancé vídeos que tienen millones de visitas gracias a eso.
Bueno, es que además tus vídeos son como un poco hipnóticos, ¿no? Yo he estado viendo algunos y digo, qué maravilla es esto, lo que hace Jesús, pura artesanía, ¿no? Y es en recuperar el tiempo y el sonido de tantos relojes tan especiales. Oye, dinos alguno que te haya dejado impresionado por, no sé, por su valor o por su antigüedad.
Por valor o por antigüedad. Un reloj me dejó impresionado por valor. Fue una clienta que me dejó un reloj, un Cartier, que era de oro y diamantes, y simplemente era para hacerle como una revisión y un cambio de pila, y cuando yo cogí el reloj yo ya sabía que era caro, ¿vale? Pero cuando ya estuve investigando sobre él y lo estuve mirando, valía el reloj 70.000 euros. Wow. Y dije yo, ay, Dios mío, de mi arma, como desmonto yo estos 70.000 euros, que al final es como un reloj normal, pero simplemente el hecho de que tuviera como oro o diamante. Llamé a la clienta, terminé el reloj en la misma tarde y se lo llevé a su casa. Dije yo este reloj no lo tengo en el taller, lo terminé del tirón, lo arreglé, lo dejé perfecto y fui a casa de la clienta y se lo entregué. Ese ha sido como el reloj que más me ha impresionado, pero era por valor, sí.
Y un maestro relojero como tú, cuando tiene que ver la hora, ¿la mira en el móvil o lleva un reloj en su muñeca?
Hombre, lleva un reloj en mi muñeca. Además, es como más rápido. El móvil te lo tiene que sacar del bolsillo. Son como unos segundos, pero a mí me gusta el reloj que sea clásico, que solo ¿sí? se vea la hora con sus dos manillas y que yo pueda mirarlo en un cuarto de segundo y que vea la hora. Que yo vaya en la bici o que vaya en algún sitio y haga así. Y diga, las 2:15.
Simplemente en ese gesto de muñeca, en ese giro de muñeca, ya ves la hora. ¿Cuántos relojes tienes?
Pues, aunque parezca mentira, tengo poco, ¿eh? Tendré como unos 10 relojes o así, más o menos.
Bueno.
Tengo clientes que tienen colecciones de 300 relojes, que tienen relojes hasta debajo de la cama.
Madre mía. Bueno, sí, hay gente que colecciona de todo y hay mucho amante, desde luego, de los relojes y de los buenos relojes.
Sí.
Pues como acabamos de escuchar, Jesús no solamente repara mecanismos, restaura también la conexión emocional que los relojes tienen con quienes los llevamos. Bueno, quizá a partir de ahora y después de escucharle, cuando oigamos de nuevo el tic-tac de un reloj reparado, recordemos que el tiempo vivido es lo único que realmente importa. Jesús, ha sido un placer charlar contigo, que sigas con tu maestría, que sigas reparando muchísimos en relojes y de esta manera además tan espectacular como lo haces.
Venga, a ti, Pilar.
Gracias, Jesús, un abrazo.
Hasta luego.
La portavoz de los oyentes, que es mi querida Rosa Rosado, está por aquí de nuevo con sus papeles, que trae siempre unos cuantos papeles. ¿Por qué? Porque habéis dejado ya muchos mensajes, los oyentes de la tarde, acerca de vuestras maletas perdidas.
Sí. ¿Qué cosas te han pasado con tu maleta? Estamos buscando anécdotas de olvidos, pérdidas, lo que has llegado a meter dentro. Y bueno, pues historias como esta. Tú te vas a Kenia y sin ropa. ¡Qué bien!
Hola, buenas tardes, gente. Nosotros el año pasado, en verano del año pasado, íbamos de safari a Kenia, facturamos el equipaje y la de mi marido sí llegó, pero la mía no llegó. Tuvimos unos días en Kenia y una extensión a Zanzíbar. Y ya a los 21 días, ya una vez en casa, mi maleta apareció. La estuvimos reclamando durante todo el tiempo del viaje y porque una vez reclamada aquí en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, vieron que se había quedado en el aeropuerto de Londres, en Heathrow. De modo que todo el viaje sin equipaje. Una movida, una tristeza, un apáñate como puedas. Lo pasé yo concretamente muy mal. Venga, buenas tardes, gente.
Si apáñate como puedas, qué mal, ¿eh? Cuando te vas de vacaciones y en el destino no tienes nada que ponerte. Pero bueno, en fin, de Kenia nos vamos a Argelia.
Gente, yo lo que tuve es una experiencia porque estuve trabajando 6 meses en Argelia, concretamente en Orán, y me pasé 1 mes y medio comiendo bollos, batidos y todo esto. Luego volvíamos al 1 mes y medio, estábamos 1 semana en Madrid y volvíamos otra vez para 1 mes y medio. La siguiente baza me fui con un maletón que parecía de un equipo de fútbol, lleno de embutidos, jamón, chorizo. Cuando me abrieron la maleta en la aduana del ferry, abría eso a embutido, me dijeron jalufo, jalufo, y me dejaron pasar sin mirar más, nada más que abrieron la mochila y olía a jalufo. Un saludo.
Pues el jalufo este no le gustó. Tuvo suerte.
No.
Porque si no te quedas sin jalufo.
Hombre,
y sin,
ya lo has visto.
Y sin, vamos, qué pena, qué tristeza. Bueno, y yo no sabía que existía este tipo de maletas.
Pues mi maleta es de por favor que no me manche, por favor que no llueva, por favor que no haga frío, porque llevo lo justo y preciso, o incluso algo menos. Buenas tardes.
¿Qué te parece?
Bueno, pues que así seguramente no tendrá que facturar y eso que se evita, ¿no? Si bueno, llevas lo justito, que sí, es lo que intento hacer yo también en los viajes, te evitas el trago de facturar y la posibilidad de que te pierdan la maleta.
Bueno,
y sales más rápido, además.
Desde luego, eso siempre. Y otro, por favor, que si me la pierden, que no me manguen nada de lo que llevo dentro.
Hola, gente. Buenas tardes. Pues yo me fui de viaje de novios a Mallorca y cuando me vine para casita, las maletas no desaparecieron, pero 8 o 10 ensaimadas que traía, no vimos ni el cordel que llevaban atado las ensaimadas. Buenas tardes.
Madre mía, le quitaron las, pero las ensaimadas las metió en la maleta.
Yo es que no las hubiera metido en la maleta, pero sí, por lo que ha dicho,
se quedó sin ellas.
Facturó con las ensaimadas dentro y quién iba a pensar que cuando lleguen la maleta a tu destino no van a estar las ensaimadas.
Madre mía.
Que ya llevamos unos cuantos, ¿eh?
Sí. Con lo que metemos a las maletas.
Luego te dan cambiazo, como nos han contado antes, el cambiazo de las gafas, que me ha fascinado. Te ponen unas cutres y se llevan tu Ray-Ban.
Y bueno, y también cambiazo a veces sin intención, porque yo sí, una vez en Tenerife, cuando llegué, cogí mi maleta, pues era una que muy convencional, que lleva mucha gente. Y una mujer se llevó la mía y yo me llevé la suya.
Bueno.
Y me di cuenta, pues no sé por qué me di cuenta de estas cosas, que se te ilumina la bombilla de la cabeza y dices, pero si esta no es mi maleta. La abro corriendo y comprobó que no es la mía. Se podían abrir, entonces no tenía candado, fíjate, hace cuántos años. Y vi a una señora que llevaba una maleta similar a la mía y ya nos dimos cuenta que sin querer pues nos llevábamos la maleta equivocada.
Ella no la había abierto, tú sí.
Yo sí.
Claro, es que si tú no la abres ya tampoco, cada una se lleva la maleta que no es suya.
Imagínate.
Bueno, si ha pasado esto también nos lo cuentas porque también tiene
aquí tela. Hay de todo, llevarte, aquí pasa de todo.
Llevarte una maleta que no es tuya y luego a ver cómo arreglas ese desaguisado.
Eso es.
Y que aparezca la tuya, claro. Bueno, pues de estos casos, de cosas que han pasado con tu maleta, estamos hablando en el 607-150602.
Aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
Hoy no se habla de otra cosa.
Señor Aldama, ¿conoce usted a la señora Begoña Gómez?
Sí, claro. He estado con ella en varias ocasiones.
¿Subió usted al avión con el señor Ábalos?
Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos.
¿Y qué ocurrió en el interior del avión?
Una serie de conversaciones y, sobre todo, la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara al presidente para decirle que arreglara esta situación.
¿Y el señor Ábalos llamó al presidente?
Sí.
¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez?
No, habló con el señor Ábalos.
¿Cuánto el señor Ábalos habría recogido por realizar gestiones?
Por por parte mía, como he dicho, en las mascarillas 250.000.
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
¿Tiene usted evidencias de todo lo que me ha contado?
Obviamente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal, el personal de ambas entidades.
Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sephora celebra Black Friday. Menos 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Hola, Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está callando bocas Oblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El kilómetro cero en nuestra vida es nuestra madre. Después de 9 meses en su vientre, llegamos a este mundo pequeños, indefensos y hambrientos de cuidados. El cuerpo de la madre es el hábitat del recién nacido, dice el neonatólogo sueco Nils Bergman. Allí se encuentran respuestas a todas las necesidades básicas: calor, alimento, protección. Sin embargo, cuando ese vínculo se interrumpe, el impacto puede ser profundo y duradero, tanto para el bebé como para la madre. La separación de una madre y su hijo, incluso cuando se es bebé, deja cicatrices invisibles pero profundas. Aunque el bebé no tenga recuerdos conscientes, la ausencia de ese primer vínculo impacta en su desarrollo emocional y neurológico.
Nosotros partimos de la herida primaria, desde la primera separación vincular con nuestra madre biológica. Ahí es primeramente el primer trauma que puede tener una persona adoptada, y luego el impacto, como a lo largo de todo el ciclo vital puede tener heridas emocionales que vienen de ese trauma primero.
Es Estela Sánchez Alcalá, una joven de 25 años que nació en Honduras y a los 3 años y medio fue adoptada por una familia en Valencia. Esta semana, desde COPE Santiago, comparte su historia. Uno puede crecer rodeado de amor, en una familia adoptiva que lo quiera, que lo adore, pero aún así queda dentro un vacío, una incógnita que a menudo acompaña durante toda la vida.
Somos personas adoptadas. Muchas veces nos focalizamos en la infancia, pero ¿y cuando llegamos a adultos?
Claro.
Seguimos personas, claro. Somos personas adultas siempre.
Al final, nuestras experiencias pasadas son el fruto, ¿no? De cómo vas a ser tú ahora.
De adulto.
Estela se ha convertido en psicóloga y ha hecho de la adopción y el apego su especialidad, porque no solamente entiende este camino desde los libros, lo entiende también desde su propia piel. When I heard that sound, cuando un bebé nace, crea vínculos de apego con las figuras cuidadoras, incluso antes de tener un lenguaje desarrollado. Romper este vínculo genera la sensación de abandono y desamparo, aunque el bebé no lo recuerde conscientemente, una sensación que más adelante arrastrará en su vida de adulto. ¿Es posible su reparación?
Curable como tal, desde la perspectiva psicológica, nosotros no curamos, simplemente damos herramientas y habilidades para que la persona pueda hacer su proceso terapéutico y que llegue a reparar esas heridas emocionales.
Estela ha participado hace unos días, junto con otros jóvenes, en el primer encuentro en España para personas acogidas, adoptadas y extuteladas. El epicentro de esa conversación ha sido Santiago de Compostela, un lugar seguro para abrir una conversación silenciada demasiado tiempo. Jason Andrés Solz acompaña a Estela. Jason llegó a España desde Colombia con solo 3 años. Ahora, a punto de cumplir 28, se dedica a dar visibilidad a la realidad que viven las personas adoptadas a través de las redes sociales.
La mayoría de personas adoptadas muchas veces se niega a ver la realidad, ¿no?, que se vive realmente detrás, y es como una barrera que nos hemos colocado, y cuando ves que más gente vive también como en ese espectro, en ese ámbito, ves que de alguna forma hay como una especie de conexión, exacto, de unión, y compartir tanto la parte negativa como la positiva, que es también muy importante. Es guay, ¿no?, poder encontrar a gente que está en tu misma situación o muy similar y ver a qué punto hemos llegado.
aunque el punto de partida de sus experiencias es único, cada historia es diferente. Gabriela Legazpi, por ejemplo, llegó desde Perú a España con apenas 2 añitos. Desde entonces ha viajado hasta en 5 ocasiones a su país de origen. Conectar con sus raíces ha sido su manera de llenar el vacío y encontrar respuestas.
Bueno, yo sí que tuve contacto con mi país de origen. Ya he podido viajar 5 veces a Perú, nací en Cusco. Y bueno, esa es una de las suertes que tengo, ¿no? Que al final muchos de mis compañeros que conozco no han podido.
40 jóvenes se han reunido para compartir sus vivencias en un espacio seguro, lejos de la mirada de padres, tutores o técnicos. Porque aunque la adopción sea un acto de amor, no se puede negar que también está teñida de pérdida, de dudas y preguntas.
Visibilizar que dentro del colectivo del sistema de protección, de adopción, de acogimiento familiar residencial, hay tantas realidades como discursos, porque nadie tenemos una vida similar, a pesar que, como dice Estela, tenemos puntos comunes, pero está bien, y eso es lo que queremos visibilizar de forma relevante, que está bien que seamos diferentes.
Dicen que el amor puede curar casi todo, pero a veces es necesario más. Tiempo, espacio y comprensión. La adopción no es un final feliz en sí mismo, es el comienzo de una nueva historia. Escuchar, visibilizar y acompañar son los pasos hacia una verdadera reparación. Al final, no se trata de cerrar las heridas, sino de aprender a caminar con ellas. Seis y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. No sé si te has preguntado alguna vez por qué si tus analíticas, tus análisis salen bien, a veces, sin embargo, te sientes cansado o no duermes bien, no descansas, te duele el cuello, las piernas. Son dolencias que parecen invisibles porque no se reflejan en las pruebas médicas, pero ahí están. Las más comunes son, pues, el cansancio, como te decía, el insomnio también, la hinchazón y los dolores musculares. Vamos a ver qué nos está pasando, porque cada miércoles hablamos a esta hora de la tarde de bienestar y lo hacemos con nuestra nutricionista clínica, que es Elisa Blázquez. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, seguro, Elisa, que mucha gente ha llegado a tu consulta con este problema, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cada vez más personas conviven con este tipo de dolencias que no llegan a ser grandes problemas, pero sí es una molestia que vas arrastrando en el tiempo, pero sin embargo las analíticas son perfectas?
Eso es. Te diré que es de lo que más veo en consulta, porque al final, después de haber ido a todos los médicos, ya acabas en la consulta de la nutricionista buscando soluciones, ¿no? Y es que al final todas estas pequeñas dolencias tienen mucho que ver con nuestro estilo de vida, con el ritmo de vida que llevamos. Cuando llevamos estilos de vida muy estresantes, comemos mal, pues el cuerpo aguanta y llega un punto que empieza a darnos avisos. Al final el cansancio, el dormir mal, el estar hinchado, no dejan de ser avisos del cuerpo de decir, oye, no me estás dando buena calidad de vida, lo que yo necesito, y es la antesala a veces de problemas mayores, ¿no? Entonces, empezar a cuidarse al final es hacer medicina preventiva, y efectivamente son dolencias invisibles para la medicina, porque el problema de esto es que no hay un fármaco que me lo cuide. No es que el médico no haga caso, o sea, que me lo trate, ¿no? No es que el médico no me haga caso, es que no tiene el fármaco para tratarme. Si yo estoy hinchado porque estoy comiendo mal, eso no me lo va a tratar con un fármaco, ¿no? Entonces tenemos que buscar soluciones en el cómo vivimos.
Dices que la microbiota juega un papel crucial en estas dolencias. ¿Cómo podemos identificar que nuestro intestino está desequilibrado?
La microbiota es fundamental. La microbiota, que ya hemos hablado muchas veces de ello, pero lo recuerdo, son esos billones de microorganismos que tenemos recubriendo todo nuestro sistema digestivo, nuestras mucosas, y es nuestro primer ejército de defensa, ¿no? El que se va a exponer a estos alimentos. Un aviso de que estas bacterias no están trabajando bien y empiezan a dar la cara con estos síntomas es esa mala digestión, esa hinchazón, esos gases, esa mala gestión de los alimentos a nivel intestinal. Estoy estreñido, el estreñimiento también lo hemos normalizado muchísimo, ¿no? Parece que hablamos en las reuniones sociales de hoy, yo también tengo estreñimiento y yo, parece lo más normal del mundo. Pues no, tenemos que ir al servicio todos los días, sería lo normal, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno está mal a nivel digestivo, pues que empiece a sospechar de que esa microbiota no anda bien.
Es importante además no normalizar, nunca normalizar estar cansados o hinchados. Hay que buscar siempre, hay que poner soluciones. Si el estrés, la mala alimentación y el sedentarismo son los responsables de estas dolencias, ¿qué podemos hacer para empezar a revertir estos problemas? ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestro estilo de vida?
Bueno, pues por supuesto, como acabas de decir, hay que empezar a moverse, ejercicio, la gestión del estrés es importante, pero bueno, por daros tips a nivel nutricional, ya que yo soy nutricionista, hay pequeños hábitos en el día a día que van a sumar mucho. Por ejemplo, que incorporemos vegetales en todas nuestras comidas, tenemos que meter muchos más antioxidantes en nuestra alimentación. Por ejemplo, cambiar esas bollerías, esos panes de mala calidad, esas harinas refinadas por masas madres, por panes de buena calidad, reducir lo máximo posible el azúcar blanco y tomar menos dulces. El chocolate negro y la fruta siempre van a ser buenos dulces, que ya lo hemos hablado algunas veces. Cenar poquito, ligero, temprano, pues hidratarse bien. Todos estos tips son pequeños cambios que podemos ir integrando en nuestro día a día. Son sencillos, de verdad, no es hacer nada extremo, ninguna dieta rara. Y van a sumar mucho en nuestra salud y nuestro bienestar, ¿no? Aparte de, bueno, pues esa gestión del estrés, hay cuatro patas: la alimentación, el ejercicio, el dormir y la gestión del estrés, ¿no? Pues hay que atender a todas ellas y de verdad que muchas veces pues ese cansancio, ese hinchazón se revierten. Yo lo veo todos los días en la consulta.
Decíamos antes, es importante el estilo de vida. Si es verdad que vamos siempre tan deprisa, Elisa, que muchas veces... pues estamos descuidando la alimentación.
Totalmente.
Comemos de aquella manera muy rápido lo primero que pillamos o incluso tiramos de ultraprocesados, ¿no? Y eso que ya sabemos que no es lo más saludable, desde luego.
Pero es
que es fundamental, por lo que estás diciendo, cuidar la alimentación y planificar las comidas.
Súper importante. Y la planificación es una de las grandes claves del éxito en el ritmo de vida que llevamos. Porque si yo por la mañana no he pensado lo que voy a cenar, si yo el domingo no he hecho una lista de la compra y un menú, es que es muy difícil, pero nos pasa a todos, ¿no? O sea, es algo fundamental. Así que sí, y no tenemos que obviar estos pequeños detalles porque parece que no importan tanto y no nos van a solucionar los problemas. Y de verdad que estos pequeños problemas que nos merman la calidad de vida se solucionan. De repente tenemos más energía, de repente hacemos buena digestión y de repente duermo mejor, ¿no? Si no hay nada de base, porque también siempre digo lo mismo a mis pacientes, primero hacemos pruebas, está bien que el médico lógicamente te haga un buen chequeo, pero cuando todo está bien, cuando esa analítica está bien, cuando te han hecho ya endoscopias digestivas y no hay nada en tu intestino raro, pues vamos a empezar a pensar en todo esto, ¿no?
¿Cuesta mucho resetear el cuerpo?
Bueno, depende de cuánto tiempo llevemos maltratándolo, ¿vale? Porque, por ejemplo, los problemas digestivos a veces nos vienen con problemas de hace 10, 20 años. Yo hoy esta mañana en consulta veía a un hombre que prácticamente me decía desde que era pequeño tenía malas digestiones y nadie le había hecho ni caso, ¿no? Entonces, este hombre no va a cambiar todo en una semana. Yo siempre digo, vamos a empezar a caminar, a lo mejor no, tenemos 6 meses para poner un poco en orden tu sistema digestivo y luego va a ser años y años de autocuidado los que te van a mejorar tu calidad de vida. Entonces, bueno, no hay un tiempo estimado, depende cómo encontremos el panorama, depende de cuánto nos hayamos maltratado, pero cada pequeño cambio suma, que eso también es muy importante, ¿no? Aunque haga un cambio para empezar y luego otro, ya voy a ir encontrándome mejor desde el principio.
En general, por lo que ves tú en tu consulta, Elisa, ¿cómo comemos? ¿Le dedicamos la atención que requiere realmente la alimentación o nos alimentamos de aquella manera?
No, es verdad que a mi consulta ya viene gente concienciada muchas veces, pero en general no le damos ninguna importancia. Vamos muy rápido y la alimentación, queremos cosas fáciles y accesibles igualmente, ¿no? Que en todo, en nuestra vida. Entonces, no miramos etiquetas, pensamos que si en el supermercado está ahí, pues es para facilitarnos la vida y da igual que sea un ultraprocesado. Entonces, comemos sin orden ni concierto, mucha gente se salta muchas comidas, no como y luego ceno mucho o... No hay una organización. Sobre todo es un tema de organización, ¿no? Puro y duro. Entonces, bueno, pues hay que empezar por ahí.
Planificación, organización y hay que cocinar también, pensar muy bien los menús de la semana para comer mucho mejor, que es la clave para encontrarnos bien. Estamos hablando de esas dolencias muchas veces invisibles que sufre mucha gente y sin embargo tiene los análisis, las analíticas las tiene correctamente, pero algo en el cuerpo está pasando que dice, es que tengo insomnio, es que estoy hinchado, estoy hinchada, es que, bueno, pues también puedes tener el colesterol alto, aunque eso sí es verdad que sale en los análisis. Fundamental, como decimos, la alimentación. Elisa, estos días, pues lo que está pasando también es que muchos estamos resfriados, uh-huh. Evidentemente. Llega pues la época del año en la que llegan los catarrazos, aquí servidora es un ejemplo ahora mismo de ello. ¿Qué podemos también, cómo nos podemos cuidar de cara a las Navidades ahora que llegan y queremos estar en todas las fiestas perfectos para no renunciar a ninguna celebración familiar, para encontrarnos bien y para cuidar nuestro sistema inmunológico y no caer en los resfriados que son tan típicos en estas fechas?
Bueno, pues cosas fundamentales, el dormir bien, que estábamos hablando de ello, es muy importante. Nuestro sistema inmunológico trabaja mientras descansamos, es cuando va a empezar a matar a todos esos bichitos que llegan a nuestro cuerpo, lo combatimos mucho durante el descanso. Por eso cuando estamos malos siempre decimos, ¿no?, que cuanto más duermas, mejor. Entonces, el descanso es súper importante, la hidratación, también nuestras mucosas tienen que estar bien hidratadas. Entonces, por lo menos tomarnos esos 6-8 vasos de agua al día son muy importantes. Y luego hay pequeños truquitos que nos pueden ayudar en el botiquín de casa. Por ejemplo, yo utilizo mucho y mando mucho el propóleo y la equinacia, uh-huh. Que son dos buenos aliados cuando empezamos a estar en contacto con bacterias, con virus y demás, y van a ayudar a nuestro sistema inmunológico. Y hay extractos de propóleo y equinacia que si los tomamos de manera preventiva, justo antes de que o cuando empiecen los síntomas, también nos puede ayudar. Otro punto súper importante.
¿A diario el propóleo y la equinacia?
El propóleo y la equinacia lo podemos tomar a diario, no durante todo el invierno, no hace falta, simplemente en ese momento de exposición a los virus. Si compramos un extracto que luego venden en las farmacias que tenga ambas cosas, pues suele ser líquido, pues nos lo tomamos por la mañana y por la noche, 1 mililitro, y nos va a venir muy bien para ir combatiendo para prevenir esas infecciones. ¿Vale? Otro aspecto muy importante es tener la vitamina D bien. En invierno todos tenemos, prácticamente todos, la gran mayoría, la vitamina D baja porque no nos exponemos al sol. Lo suyo es analizarlo, pero tomar vitamina D en ese caso va a ser fundamental. O sea, es uno de los mejores inmunonutrientes que tenemos, ¿no? Hay que atenderla.
¿Más que la vitamina C?
Sí, más que la vitamina C. La vitamina D tiene muchas funciones inmunológicas, es prácticamente una hormona, es vital. Entonces, la vitamina C ayuda, que realmente no está muy demostrado científicamente que la vitamina C nos ayude a evitar los resfriados. Hay algún estudio que nos dice que pueda acortar un poco la duración, pero bueno, aunque es un inmunonutriente importante, no va a ser la panacea, ¿no? Pero la vitamina D no debe estar baja nunca, porque va a ser muy importante para que nuestro sistema inmune esté fuerte. Es uno de los nutrientes que más necesita.
Fíjate, dices, la vitamina D no tiene que estar nunca baja, pero sin embargo estamos en un país de muchísimo sol y prácticamente todos o casi todos tenemos la vitamina D, tenemos un déficit de vitamina D.
Sí, y tiene una razón de ser. Es verdad que tenemos mucho sol, pero gran parte del año, porque el otoño, el invierno y la primavera son muy largos, hasta que nos vamos todos a la playa, estamos metidos en los trabajos, del trabajo, a
en
casa,
interiores.
Claro, en interiores, ¿no? En el coche, en el gimnasio. Entonces no nos exponemos al sol. Si saliésemos todos los días a caminar sin tanta ropa también, ¿no? Porque el sol tiene que llegar a la piel, pues nuestro cuerpo produciría vitamina D, pero eso no es así. Entonces por eso está tan deficitaria.
Bueno, pues tomamos nota de todo ello. Propóleo, incorporamos también la equinacia, la vitamina D fundamental.
La hidratación,
que esto a mí me cuesta la vida, lo de beber tanta agua, pues pero importante, ¿no?
Y tú además que estás hablando todo el día, fundamental. Y el descanso, fundamental.
Y el descanso, que a veces es verdad, vamos tirando y no nos damos cuenta de lo importante que es tener un sueño de horas y que sea además reparador. Elisa Blázquez, que gracias por acompañarnos un miércoles más. Te esperamos la semana que viene para seguir hablando de bienestar.
Un placer.
Gracias, Elisa.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Operación Armisticio.
Para esta misión, la justicia tendrá su lado malo.
Seleccionará 12 reclusos sin graduación, sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación u otros crímenes semejantes. Los entrenará para llevar a cabo operaciones de infiltración y dispondrá para ello de un espacio de tiempo corto, aunque indeterminado.
¿Qué me ofrece si sigo con vida?
Se libra de la soga.
12 del patíbulo.
No sé cuántos alemanes mataremos, pero vamos a hacer un ruido horrible.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday total del Corte Inglés, por web o app o en tienda solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés, hasta 40% de descuento en moda, lencería y zapatería, más 15% de regalo para próximas compras en todo. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 25 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
Tus bicis son como tus hijas. A veces te las llevas de paseo, otras llegan a casa llenas de barro. Y siempre piensas que son más bonitas que las de tus amigos. Sea como sea tu familia, necesitas un SEAT Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. SEAT Ateca, tan nuestro, tan SEAT.
Querida energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas.
En IRAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IRAE, Gobierno de España.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mu de alta tecnología por solo 189 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en la recta final de la tarde y vamos a conocer a esta hora, a las 6:54, lo que nos van a contar en la linterna de COPE con Ángel Espósito, que estás por Valencia, Espósito.
¿Qué tal? Pues no, todavía no. Me voy justo en cuanto acabe la linterna, me voy para allá. Tengo allí a Rubén Corral,
claro,
a Álvaro.
Es que he visto a Rubén y a Álvaro, que se marchaban y pensé que te habías ido con ellos.
Ellos están allí, yo me voy en cuanto acabe esto y mañana hacemos la linterna desde allí y todo el día desde desde la zona cero. Oye, en esta linterna de hoy, pues te doy tres chispazos. Obviamente, vamos a hablar mucho de Aldama, faltaría más, como tú, pero es que no damos abasto. Entre el fiscal general, Lobato, la UGT de Andalucía, a ver qué sale de aquí a un rato de Begoña, y el hermano artista. A mí es que este personaje, el David Sánchez, me encanta. El hermano, el brother artista, director de orquesta, nos va a dar mucho juego, imputado también por la juez de Badajoz, y vamos a hablar de ello. Y en economía, vamos a hablar con los exportadores, porque tal y como está el mundo, que si África, Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, hay un sector que son las empresas exportadoras españolas de todos los tamaños, que es muy importante, y nos visita Antonio Bonet, que es el presidente del Club de la Asociación de Exportadores de España. Así que, buen termómetro económico, todo eso.
Todo esto y mucho más en unos minutos, a partir de las 7 en la linterna con Ángel Espósito. Gracias, Espósito.
Chao, Pilar, hasta luego.
Y nos queda, pues nada, nos quedan menos de 3 minutos para escucharos a vosotros, a los oyentes de la tarde y vuestras pérdidas de maleta, porque ¿a quién no se le ha perdido alguna vez alguna maleta en el aeropuerto?
Pues
bueno,
sí.
Que no la hayamos perdido nosotros, que nos la han perdido.
Exactamente, que la maleta se fue y volvió.
¿Hasta cuándo volvió?
Sí, que volvió. Tarde, en este caso volvió.
Buenas tardes, gente. Me iba a Madrid un lunes, regresaba un miércoles. La maleta no llegó. No llegó a Madrid, señores. Yo volví a mi tierra canaria y la maleta llegó después que llegué yo. Llegué el miércoles, la maleta llegó el jueves. Horroroso. La segunda anécdota. Me fui a Tailandia y yo iba forrada porque hacía mucho frío. Era época de invierno. Y un calor en Tailandia de morirte. Pues yo de prestado porque la maleta tardó 2 días después de llegar yo a Tailandia. Y como iba con un grupo, me iban prestando de la ropa. O sea, que aquí está una que le toca de todo. Buenas tardes, gente.
Qué mala suerte, qué mala suerte.
Desde luego que sí. Mira, esta pobre también lo pasó mal, pero bueno, tuvo un final feliz.
Hola, gente. Resulta que yo compré una maleta estando en Estados Unidos, venía para Madrid y cuando llegué a Barajas, llego a la casa y cuando voy a abrir la maleta no abre. Combinación por combinación, son de estas que tienen 3 números, di con la combinación. Cuando abro la maleta, resulta que no era mi maleta. Pues me tocó volver a Barajas, ir a la línea aérea, devolver la maleta y con tan buena fortuna que la persona que se había llevado la mía también había retornado la mía, o sea que al final todos felices y contentos. Pero fue un día, vamos, tela marinerita.
De susto. Sí, esto pasa, hay que tener cuidado. Cuando coges tu maleta,
tuvo suerte.
Cerciorarte que realmente es tu maleta.
Y sobre todo, cuanto menos llevemos en la maleta, visto lo visto esta tarde, muchísimo mejor.
Buenas tardes, no puedo dejar de comentar, o acabo de oír una señora que dice que lleva lo mínimo en la maleta. Y yo esa maleta que me tiraban desde lo alto del avión y que se iba a perder, llevaba un conjunto para cada día de la semana, estaba una semana completa de viaje, pero con bolsos, zapatos, pañuelos,
todo.
Y ahora que lo pienso digo que qué locura, hoy en día jamás podría hacer eso. Muchas gracias por hacérmelo pasar tan bien.
Ay,
hay que llevarlo justito, y si puedes un poco menos todavía
yo
mejor.
Sí. Y con todos los candados que roban.
La radio continúa, te quedas ahora con Ángel Espósito. y la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En un largo comunicado, el hasta ahora líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha anunciado que dimite de su cargo de secretario general. Explica que lo hace para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando, que solo iba a dañar al PSOE en Madrid y a los avances en la unidad que habían conseguido en estos 3 años. Pero también se va dejando clara una dramática confesión, en la que señala que su forma de hacer política no es igual, ni quizás en ocasiones compatible, con la que una mayoría de la dirigencia actual de su partido tiene. A la espera de que el próximo viernes Lobato declare en el Tribunal Supremo, Pedro Sánchez ha conseguido despejar uno de los conflictos que iban a amargarle la celebración del Congreso Federal de Sevilla. El adiós de Juan Lobato pone en evidencia el juego sucio que utiliza los mecanismos del Estado para acabar con un rival político, vulnerando incluso los derechos de un particular. Aunque Lobato se marche, el caso que ha sido detonante de su salida continúa. Ahora el foco está en Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del ministro Óscar López, que es quien facilitó a Lobato la información sobre la pareja de Ayuso. Precisamente Óscar López será, con seguridad, el sustituto de Lobato en Madrid. Cuando Lobato dijo hace unos días que se está intentando que parezca el malo el que no hace las cosas mal, estaba denunciando un rasgo de la política de Pedro Sánchez. Se va un hombre moderado y dialogante en el momento en el que el socialismo español más lo necesita.